Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, Urbano Canal, y te invitamos a sentarte en nuestra mesa.
Oído Cocina.
Aunque ellas no lo llamaran de esta manera, lo que nuestras abuelas hacían en la cocina tiene mucho de química. Y a pesar de los detractores, casi todo en la vida tiene que ver con procesos químicos. Que la cocina tiene mucho de alquimia lo sabe bien nuestro invitado, porque aunque iba para médico, su vida cambió cuando se apuntó a la escuela de hostelería de la Casa de Campo. Dice que no habría innovación si no hubiera algo sobre lo que innovar. Por eso su base está en la cocina tradicional, aunque su carácter inconformista le ha hecho ir siempre más allá, mucho más allá.
Es un gran defensor de la ilusión, de las ganas, de la intuición y del trabajo en equipo. Lo único que le desagrada de su profesión son las relaciones laborales y los dineros, pero para eso, pues ya está su mujer. Soñó que lo dejaba todo, que volvía a empezar con algo más pequeño y doméstico y que terminaba volviendo al mismo sitio, el aquelarre en lo alto del Monte Igeldo. Pedro Subijana, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Es cierto que esto que acabamos de decir, ¿no? Que soñaste en un momento dado, que, o incluso varias veces, que lo dejabas todo para empezar de cero.
Sí, bueno, lo primero que he visto que estáis muy informados así de cosas, además tan de sueños incluso.
No espiamos los sueños, pero vamos, alguna vez te hemos escuchado decirlo.
Sí, lo he dicho, es verdad. Sí, hombre, la verdad es que sí, algunas veces, pues cuando estás un poco bajo de moral o cuando, pues de estos días que estás un poco más melancólico, dices, la mandaba todo a hacer puñetas y empezaba de cero y tal. Y luego terminas pensando, pero ¿para qué? Si voy a terminar haciendo otra vez lo mismo, porque es lo que me gusta hacer y como me gusta que sea.
Oye, sin embargo, llevas desde 1975 en uno de los templos mundiales de la gastronomía, que además está en un sitio privilegiado. ¿Qué ve uno al mirar atrás y ver todo ese camino recorrido?
Bueno, pues eso es una de las cosas que es un ejercicio muy bueno y muy bonito y muy conveniente, ¿no? El ver, como yo, las he pasado de todo tipo, malas, peores y canutas, como se suele decir, a través de estos 40 y tantos años ahí, que también tuve otros que anduve a gatas por otros sitios. Pero bueno, la verdad es que miras para atrás y dices, joder, ¿cómo es posible que hayamos hecho todo este camino y que lo estoy viviendo todavía en esos principios, que no está tan lejos, ¿no? Pero la verdad es que una de las cosas que yo creo que tengo como virtud es la constancia, la autocrítica, el pensar que siempre se puede hacer mejor y el buscar a ver cómo y de qué manera, ¿no?
Junto con Juan Mari Arzá, que eres uno de los fundadores de la nueva cocina vasca y, por tanto, pues padre actual de la cocina que tenemos por todo el país ahora mismo. ¿Cómo fue ese nacimiento de la nueva cocina vasca y qué papel jugó cierta visita que hiciste al chef Paul Bocuse?
Pues bueno, tiene todo que ver. Es el origen, es la chispa que al final ha terminado convirtiéndose en una revolución mundial, no solamente en España, porque luego nos han copiado mucho por ahí y nos han admirado desde el punto de vista de esa evolución de la cocina. Pero fue efectivamente en Madrid, en el año 76, la revista Cuyo Gómez organizó una primera mesa redonda sobre gastronomía a la que trajo como invitado a Paul Bocuse, que entonces era todavía, pues ya estábamos hablando del 76, pues era joven, acababa de fallecer hace poquito el pobre hombre, pero vamos, nos hicimos amiguetes de él después de que dio su charla y sus explicaciones, y Juan Mari y yo, ni corto ni perezoso, nos fuimos hace unos días a su restaurante, donde fue un anfitrión absolutamente perfecto, donde nos acompañó, nos llevó para arriba, para abajo, a las compras, a conocer a sus proveedores y hasta tomar copas después de todo el trabajo.
Oye, Pedro, como periodismo de investigación hemos estado mirando, hemos revuelto y hemos mirado tus notas en los diferentes estudios y por lo que hemos podido comprobar, cuando empiezas a demostrar que eres un gran estudiante es cuando llegas a lo que te gusta, que es la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo en Madrid, ¿verdad?
Pues sí. La verdad es que nunca había sido un estudiante brillante, tampoco había repetido nunca un curso ni nada, pero vamos, yo tenía unas notas normalitas y corrientes hasta que me metí en el mundo este de la hostelería y cuando vine a la Casa de Campo y luego cuando continué en Zarauz, en Euromar, y entonces empecé pues a quedarme a estudiar por la noche, a hacer cosas que no había hecho nunca ni me habían apetecido, pero la verdad que el resultado fue que saqué muy buenas notas y al final saqué el primero de mi promoción, incluso en Euromar me quedé como profesor durante una temporada.
Ajá. O sea que después de llegaste a sustituir a Luis Irízar en la escuela, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué significó eso para ti?
Bueno, pues una vida diferente de la que se tiene que llevar cuando estás con un restaurante que tienes que estar mañana, tarde y noche y que tienes que estar sábados, domingos, festivos, puentes y todo, ¿no? Pero la verdad es que primero una responsabilidad muy grande, porque era muy jovencito, y después, bueno, pues una satisfacción muy grande también el poder transmitir aquello que todavía tienes fresco y que había sido además el alumno privilegiado y mimado por Luis Irizar, y poderlo transmitir a tus compañeros, ¿no?, a los nuevos. Ahí ya estábamos, Arguiñano también estaba con nosotros, que hemos sido compañeros desde entonces, y bueno, a Carlos yo creo que jamás le di yo clase de nada, pero a los demás, a los más jovencitos, a los que venían las siguientes promociones, sí.
Pedro, acabas de nombrar a la bicha.
Bueno, estaba muy borracho, muy borracho. Entra a la barra, el Café Iruña, y oye, ponme cuatro cubas libres. Cuatro cubas libres, ahora, he hecho un desastre. No tiene dinero para pagar, le cogen del brazo y lo sacan a la calle. La puerta esa giratoria. Estaba dando vueltas en la puerta giratoria. Y yo, otra vez entra al barrio, cuatro cubas libres. Y yo, que te he dicho que salas a la calle. Y otra vez a la calle. Y yo, otra vez entra la giratoria. Y otra vez al barrio, cuatro cubas libres. Que te salgas a la calle, pero tú que eres el dueño de todos los bares.
Oye, Pedro, ¿cómo era, o cómo es, mejor dicho, tu relación con él? Digo, ¿cómo era? Por ¿cómo fue, cómo empezó en aquellos tiempos que estábamos hablando, verdad, de la escuela de Luis Irizar y cómo es ahora?
Carlos era exactamente igual que es ahora. O sea, yo me sé todos sus chistes desde entonces. Hombre, algunos ha añadido nuevos. Pero me sigue haciendo gracia porque tiene salero. Y la verdad es que en aquellos tiempos era bastante anarco y bastante con bastante poco fundamento con lo que él dice ahora. Lo que pasa es que luego le cogió su amigo Ñequi a Singularza y le organizó la vida. Y la verdad es que, bueno, se ha demostrado que es un animal comunicador y no, es un tío pues muy salado y muy amigo de los amigos. También hay otra anécdota muy curiosa, que cuando empezamos a salir con las chicas, pues él en realidad ligó con la Kirguilla, que era Luisi, su mujer hoy, uh-huh. Y al principio estaban preocupados porque cada vez que se quedaba embarazada tenía un aborto espontáneo. Vamos, no vamos a poder, y al final ha tenido 6.
Bueno, un ejemplo de constancia también, Carlos Arguiñano, desde luego.
Y de saber disfrutar de la vida.
Por supuesto. Aparte, Pedro, de tu labor al frente de la cocina de Aquelarre, está también tu faceta de divulgador, tú también, como profesor, con decenas de libros escritos y también en televisión. ¿Con qué es con lo que más disfrutas ahora mismo, actualmente?
Ah, bueno, yo disfruto estando en mi casa, estando en mi restaurante, atendiendo a la gente. Como bien habéis explicado, a mí me gusta del restaurante todo. Me gusta el trato con mi gente, con mi equipo, me gusta la cocina, me gusta salir a saludar a la gente y ver qué sensaciones tienen y tal. Pero bueno, hay otras cosas que no me gustan, que son pues eso, los números, los dineros, sí. y luego pues eso, yo siempre suelo decir, el hecho de que cuando tienes colaboradores maravillosos que funcionan de cine, pues que siempre piensas cuando llega la hora de pagarles que se merecerían más. Lo que pasa que, bueno...
Pues, ¡qué buen jefe eres! ¡Qué buen jefe eres! Vamos, espero que esto lo estén escuchando nuestros jefes.
Sí, espero que sí, espero que sí. Oye, dentro de ese equipo importantísimo que tienes ahora, ya que lo has traído a colación, Ada, tu mujer, efectivamente, sí. se encarga de una buena parte de la gestión del restaurante y te quita sí. de muchos trabajos y de esas labores que te desagradan más, ¿no?
Sí, ella lleva los números y los lleva tan estrictos que vamos, que yo tengo que ir a pedirle la paga los domingos a mis gastitos, porque hasta cuando le tengo que hacer un regalo tengo que andar engañando para hacerle alguna sisa y poder tener un dinero que no se entere lo que ha valido el regalo.
Está muy bien. Oye, también te hemos visto en concursos de cocina como esto.
Desde el restaurante Aquelarre, con 3 estrellas Michelin, tenemos aquí a Pedro Subijana.
Pedro, eres uno de los padres de la gastronomía, un pionero de lo que hoy podemos ser Jordi, Samantha y yo.
Qué elegantemente me pones como viejo. Si está...
No, pareces más joven que nosotros.
Oye, ¿cuál es, Pedro, tu opinión sobre los programas de cocina y en concreto este tipo de concurso como Masterchef o Top Chef?
Bueno, pues mira, yo Masterchef le tengo un cierto cariño, primero porque los colegas que están allí son grandes amigos míos y además son muy buenos. Segundo, porque Macarena, la jefa de la productora, me estuvo dando la vara y dando la vara durante bastante tiempo antes de que empezase a emitirse en España, porque quería que hiciese yo el puesto de Pepe. Pero yo le decía que yo no valía para eso, que yo además no quería faltar de mi restaurante, que mi mujer me decía que para qué quería los dineros si no tenía tiempo para gastarlos, y al final pues renuncié. Y cada vez que voy, cada vez que me invitan, que voy a gusto, porque bueno, porque digo, estoy entre amigos, siempre le suelo decir a Macarena, cuánto me alegro de haber dicho que no. Yo sé que esto hubiera sido demasiado complicado para mí, en el plan que yo llevo el restaurante por un lado y por el otro, porque es que no me gusta echar la bronca a los chavales y a la gente que está empezando. Al menos delante de una cámara, por detrás sí, bronca has hecho como todo el mundo, pero delante de una cámara y hacerles llorar y esas cosas, pues a mí no.
Entonces eso es por bonomía realmente, porque no es porque no tengas capacidad de comunicación, que la tienes, que tienes tu propio programa. Y además es que yo he visto en alguna ocasión que estando Juan Mari Arzac y Carlos Arguiñano presentes, te han cedido a ti el micrófono para que hablases tú primero. Eso
bueno,
será
eso es
por algo.
¿Eh? Eso es para librarse del primer impacto, para ver cómo va la cosa.
Oye, yo tengo una pregunta porque nos documentamos, evidentemente, cada vez que vamos a hablar con alguien. Y bueno, aunque de ti conocemos mucho por la admiración que sentimos, ¿verdad?, a tu obra. Porque para nosotros, un cocinero, un chef, como se quiera llamar, es sobre todo también un artista, alguien que nos hace disfrutar, ¿no?, con lo que al final acaba recreando. Y tengo muchas dudas de cómo te manejas para comer, por ejemplo, un helado o tomarte un cafelito con el bigote. O sea, esto ha sido a base del tiempo ir aprendiendo sin mancharlo mucho o va guardando ahí ya.
No, mira, cada día o cada momento, yo ahora mismo acabo de venir en avión, ¿no? Entonces he pedido un zumo de tomate mientras he estado, y les tengo que pedir, y una servilletita, por favor, de papel, porque claro, con el bigote, lo primero que hace es que pin, uno de los pelos hace un plan y ya está la camisa pringada. Entonces, la verdad que a eso no se acostumbra uno nunca. A tener precaución, sí, pero lo demás es verdad
lo, que... Lo que habrá probado ese bigote.
Pues fíjate, yo me lo dejé a traición cuando estaba en Irache, en Estella, trabajando, y mi mujer se fue unos días a San Sebastián, y me dejé de sorpresa, ¿no? Y me acuerdo que el que estaba entonces allí con nosotros, Izaguirre, me decía, pero ¿cómo te deja el bigote? Si no te va a nada, no te va a la cara. Y hoy es el día que no me lo puedo quitar, porque mi mujer dice que si me lo quito sentiría que me estaba poniendo los cuernos. Y no me lo puedo quitar.
Es parte de tu personalidad, es verdad.
Hacer la prueba, a ver qué pasa, si sin bigote, ¿no? A ver cómo me veo, pero no me deja.
Ya. También, aparte de todo, tienes tiempo incluso para participar en foros como Gastroemprende en Ciudad Real, sí, donde se defiende el producto local con proyección nacional. ¿Por qué es importante, a tu juicio, defender el producto local?
Hombre, yo creo que siempre, siempre uno puede aprender unas bases, ¿no? Las bases hace muchos años eran para todo el mundo la cocina francesa, que fue la que supo comunicar y marcar pautas y normas, pero yo, desde aquella revolución que hicimos nosotros en los años 70 de la nueva cocina vasca, yo siempre a todos los colegas de cualquier otro sitio de España que nos llamaban, yo les decía, porque ellos decían, ¿qué se puede hacer para entrar con vosotros, para estar en ese grupo? Y decía, no, o sea, si no estamos ni organizados, si no somos nada, no somos ni una asociación, ni tenemos ninguna norma, pero tú tienes que mirar que tu entorno, en el terreno del mundo de la cocina, de la gastronomía y de la alimentación, habrá cosas, pues, no, es que en mi zona no hay nada, y tal, y digo, pues mal empezamos. Si piensas eso, mal empezamos. Segurísimo que sí, que hay cosas muy buenas que hay que poner en valor, que hay que sacar adelante, hay que ser cómplice con los productores para poder mejorar y para poder poner en valor, y luego para estar orgulloso siempre, que yo siempre ya digo que el que no defiende lo suyo no es bien nacido, ¿no? O sea, claro, tú podrás irte aquí, irte allá, lo que sea, pero tú tienes que estar orgulloso del origen tuyo, ¿no?
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, en Oído Cocina hoy nuestra estrella es Pedro Subijana. Comenzamos este programa, además, dedicado a la gastronomía con Juan Mari. Juan Mari, que le escuchamos, por ejemplo, en este fragmento.
Pedro Subijana, para mí ha sido siempre mi ídolo, ¿no? Siempre hemos ido juntos a todas partes. El orden. Siempre ha sido el... Ya te digo, soy un anarco. Entonces siempre ha sido el hombre que me ha dado tranquilidad, ¿no? Y además que me ha ayudado mucho en mi estabilidad. Y siempre ha sido un gran amigo. Y es uno de los mejores cocineros del mundo que yo conozco.
Jo, que hablen también de uno, yo no sé, ¿eh? Siempre todos...
Pero eso está pagado.
No, pues mira, él ha dado su opinión sobre ti. ¿Qué opinas tú sobre Juan Mari?
Bueno, Juan Mari, bueno, como ha dicho, hemos andado juntos desde aquellos tiempos y además muy, muy, muy en colaboración y en apoyo y tal. Yo creo que es un magnífico gestor con una habilidad increíble y con unas cualidades muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, pues él dice que yo soy tal y yo soy cual. Bueno, yo soy incapaz, por ejemplo, si tengo una pelea con alguien que no estoy de acuerdo, una pelea dialéctica y tal y cual, yo o alguien sé que me ha deshonrado un poco diciendo que tal o que cual, yo, bueno, sí le puedo decir si me lo encuentro de frente, pero no le voy a rogar ni le voy a andar tirando la chaqueta ni voy a... Sin embargo, Juan Mari es una persona que a mí, y me parece una grandísima cualidad, que como sepa que hay alguien que no está de acuerdo con él o que no se lleva con él o que tal o que cual, lo persigue día y noche, se mete en la cama con él, le hace cosquillitas, le hace lo que sea para llevarlo al huerto. Y eso me parece increíble.
Es una constancia tremenda, ¿no?, la de Juan Mari, desde luego que sí.
Sí, sí, sí.
Pero su hija Ana, hablamos de medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en 2016, Premio Nacional de Gastronomía en varios años, el primero en 1979, presidente de Eurotoques Internacional, 3 estrellas Michelin desde 2006, tambor de oro de San Sebastián en 2015. ¿De qué cosa estás más orgulloso de todas estas?
Pues no quiero que nadie se sienta ofendido, pero desde luego para mí la más ha sido el tambor de oro que me dieron de la ciudad, porque eso de que en tu ciudad se pongan todas de acuerdo, porque eso era bajo una votación de todos los partidos políticos que componen ayuntamientos, y que todos estén de acuerdo unánimemente en concederte ese reconocimiento de hijo predilecto, porque al final el tambor de oro es eso, pues la verdad es que no te cabe, no te lo puedes ni creer, ¿no?
Sí.
¿No? Yo, de hecho, tengo unos recuerdos y unas emociones de aquellos momentos que me costó verdaderos esfuerzos no echar las lágrimas a moco tendido.
Yeah. No, yo creo, pensaba yo que debía ser una de las cosas que destacarías, efectivamente.
Pedro,
las estrellas son muy importantes profesionalmente, lo otro, pero es que lo del tambor de oro es algo, pero que no te lo puedes ni creer, ¿no? Todavía
pero
hoy,
es de oro.
Yo sigo teniendo esa...
digo que es de oro.
El tambor.
El tambor de oro, sí. Digo. Pero solamente el de oro es pin. El de verdad es tambor de verdad. El grande es el grande. El de oro es un pin para la solapa.
Oye, sé que lo habrás dicho cientos de veces, pero aquí en este programa también nos gusta saber, pues eso, nuestros invitados, cuál es su plato preferido, qué es lo que comen y si hay alguna cosa también que especialmente te moleste en la mesa.
Hombre, lo que me molesta es que la gente que no tiene una organización, una preparación, una estructura suficiente, intente hacer el triple salto mortal sin red y termine haciendo algo con lo que ni tan siquiera está en sintonía ni de acuerdo, ¿no? Y esas cosas, pues, desgraciadamente pasan. Pasan un poco por la culpa, pues no vamos a decir... De alguna prensa que presiona para que tengas que hacer siempre innovación y creatividad cuando no todo el mundo tiene ni tiene por qué hacer su cocina por esa vía, ¿no? Cuando normalmente hay cantidad de gente que haciendo cosas de toda la vida las hace maravillosas y además hay que conservar eso, ¿no? Hay que ser honesto, limpio y predicar con lo que de verdad uno está convencido que tiene que hacer, ¿no?
¿Pero cuál es tu plato preferido?
Eso.
Bueno, es muy difícil. A un cocinero, fíjate tú, a un cocinero preguntarle un solo plato, pues es muy difícil. Pero cuando no me queda ya más remedio que decir que sí, pues bueno, pues mira, yo ayer comí unas sisas de primavera que son uno de los caprichitos del año, ¿no? Y hace unos días los primeros guisantitos lágrima. Uh-huh. Pero,
¿qué son las sisas? Perdona, Pedro, que nos has dejado...
Las sisas son las setas, los carrechicos que llaman algunos,
sí.
Las setas de San Jorge que llaman otros, que es esa seta blanca que tiene un aroma como a harina fresca, ¿no? Y bueno, los guisantitos no te voy a contar, pero bueno, cuando un plato, pues los chipirones en su tinta. Para mí los chipirones de agosto, esos que se pescan uno por uno, que son pequeñitos, de la manera moderna que lo vamos a poner en nuestra casa y además la tradicional en su tinta.
Claro que sí. Uno de los grandes clásicos, por supuesto, pero también hay grandes clásicos que están en tu carta y algunos se resisten a abandonarla, ¿no? Digamos que dentro de ese proceso de renovación de tu cocina hay algunos platos que permanecen durante años.
Sí, porque yo me di cuenta en un momento determinado, o sea, tuve una temporada de mi vida que no era ni la rosa, ni la azul, ni la verde, pero en que la presión era, tenemos que hacer todo nuevo, tenemos que cambiar el menú de degustación entero, y luego veía que mucha gente venía y reclamaba platos que habían tenido mucho éxito, que eran muy ricos, que gustaban mucho, que tenían generalmente a todo el mundo alucinado de que les gustaba, y que los quitábamos para meter otros nuevos que no tenían tanto éxito como aquellos, por lo menos. Uh-huh. Entonces, al final, bueno, primero yo empecé, fui pionero en hacer un menú degustación en la carta, después puse dos para que hubiese dos opciones, y al final puse el tercero, que le llamamos los clásicos de Aquelarre.
Para terminar, a mí me gustaría saber, ¿qué cosas son las que te sirven de inspiración, ¿no?, para pensar en un plato? ¿Qué es lo que puede hacer de repente brotar la imaginación y inspirar ese plato nuevo para la carta?
Cualquier cosa. Es decir, que muchas veces se te ocurre algo, pues yendo en el avión y estando medio dormitando y tal y cual, y estás pensando, y bueno, ah, pues voy a hacer esto, voy a preparar lo otro, voy a hacer un intento por aquí. Es verdad que yo digo y mantengo que de 100 intentos que se hagan en nuestra aula de cocina, que a mí me gusta llamarle así, no en el laboratorio ni taller, nuestra aula de cocina, de 100 pruebas que se hacen, si una sale un plato redondo, es un éxito. Porque no se hacen, no se paren cosas así como así de cualquier manera. Pero me puede inspirar cualquier cosa que ves, cualquier cosa que ves en un mercado, un producto, ves en un libro o en una revista alguna cosa que, ah, pues mira, si hace mucho tiempo que no toco este producto o no conozco este producto y voy a procurármelo para poder ensayar y para poder hacer pruebas, cualquier cosa puede servir de inspiración. Pero vuelvo a decir, ojo, que la mayor parte de las inspiraciones terminan en fracaso.
Sí que es la última, pero nos interesa mucho porque también lo que hacemos es destacar instrumentos. O sea, vamos buscando la historia de las recetas. Un instrumento que para ti sea imprescindible, sin el que te sientas un poco desnudo en la cocina, pues para elaborar en un momento dado un plato.
Aquí me ibas a decir musical.
Está muy bien, dinos uno musical.
No, a mí me gusta, me encanta la música y bueno, yo tengo ahora unos vídeos de Daniel Barenboim con su piano y digo, joder, ¿qué daría uno por poder tener esa virtud de poder manejar así esas teclas para que suenen tan maravillosamente bien?
Oye, aquí decimos que la cocina y la música se parecen mucho, que al fin y al cabo es dar con los instrumentos, dar con los ingredientes para que al final quede afinado el plato, ¿eh? O sea que... Sí.
Yo creo que el instrumento para mí, el cuchillo y la tabla de cortar son un poco... que iba a decir casi tanto como el fuego o más.
Sí, porque el fuego es imprescindible, además, en una que la y en la cocina. Pedro Subijana, chef del restaurante Aquelarre, que está en la calle Padre Orcolaga 56, en pleno Monte Igeldo, en San Sebastián, uno de esos grandes lugares que hay que visitar por lo menos una vez en la vida.
Ah, una vez al mes, creía yo.
Habrá quien se lo permita y quien pueda ir una vez al día, los que nos pillan un poco lejos...
Y a la semana también, sí, se puede.
Si cubres muchos, sale alguno gratis.
¿Eh? No, hombre, si ya no es porque o sea, merece la pena pagarlo por lo que vamos a consumir. Como decía, el producto está fenomenal, que ahí no duele. Pero la distancia muchas veces, ¿sabes? Nos sale casi más caro ya el avión.
Eso es verdad.
Pedro Subijana, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, a vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.